Ser Podcast.
El que sí se ha disputado es el partido del Barcelona, que ha derrotado, yo creo que con un mal primer tiempo y con un mejor segundo tiempo, en su partido al Mallorca. Nírsola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago Borges? ¿Cómo estás?
Son tres puntos importantes para el Barça. Es cierto que el primer tiempo no ha sido bueno, pero luego en el segundo muy superior el Barcelona, que no ha tenido problemas de llevarse el partido, ¿eh?
Sí, para nada. De hecho, es un guión que le ha pasado varias veces al Barça esta temporada. No ha estado para nada bien en el primer tiempo. De hecho, en el único tiro a puerta que ha hecho hasta el 44, se ha adelantado con el gol de Lewandowski, una acción rara dentro del área. Pero bueno, es verdad que seguramente no se puede brillar siempre. Ha acabado ganando 3-0 ante el Mallorca. Amplía la distancia hasta 4 puntos respecto al Madrid. Son, desde que se perdió en Stamford Bridge y Flick prometió un mejor Barça, 16 victorias de 18 partidos. Hansi Flick, en rueda de prensa, reconocía que el primer tiempo de los suyos no había estado para nada bien.
No estoy feliz con la primera parte y los jugadores tampoco. No hemos jugado a nuestro nivel ni de forma dinámica y el juego de pases fue lento. Pero al final conseguimos los 3 puntos. 3 goles más, portería embatida y fue un buen día para nosotros.
En el segundo tiempo ha marcado Lamine, también Marc Bernal. Por cierto, Lamine, 5 partidos consecutivos marcando goles, sí. Lleva ya 10 en Liga y hago 15 en total, a tan solo 3 de los 18 que marcó la temporada pasada en todas las competiciones. Y Flick, después del partido, hablaba así de la joya de la Masía.
Tenemos que gestionar los minutos de Lamine. Sé que en ese momento él estaba disfrutando jugando al fútbol, pero en la primera parte tampoco ha estado a su máximo nivel, pero en la segunda se ha vaciado, ha marcado gol, así que es fantástico. Le he preguntado si quería que lo cambiase y me ha dicho que de acuerdo.
Gol de Marc Bernal, el primero que ha marcado con la camiseta del Barça, lo ha celebrado mucho tanto él como el vestuario, y también debut de Tommy Márquez, centrocampista, el 10º canterano que debuta en el año y medio que lleva Flick al comando del Barça.
Abrimos tiempo de Sanedrín. Jordi Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Julio Pulido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
Miguel
noches.
Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y Frank Guaita, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jordi, ¿qué te ha parecido el Barça hoy?
Bueno, pues oye, que al final el calendario viene tan cargado y es tan extenuante, y ahora viene el partido contra la eliminatoria, contra el Atlético de Madrid, etcétera, 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 que van a jugar 70 partidos estos futbolistas, y bueno, habrá días para brillar y días para sacar adelante los partidos y hacer los deberes. Y hoy lo que ha hecho el Barça es hacer los deberes, y lo ha hecho desde 3 puntos de vista. Desde la calidad de Lewandowski, desde la calidad de Lamine y desde la calidad del recorte magnífico propio de un delantero centro fino como es Marc Bernal. Por lo demás, 9 canteranos para un partido de élite, o sea que sin más, 3 puntos, buchaca, 4 puntos en relación al líder e irse a dormir, pero bueno, sin comer bocadillos de calamares, con tranquilidad, un día en la oficina, por decirlo así, sacar adelante el partido que tenía su complejidad.
Bocadillos de calamares.
Sí, bueno, son mis cosas.
Está muy castizo hoy Jordi. Bueno, yo creo que la mejor noticia para el Barça, y no solo tiene que ver con hoy, le pasó el día del Alavés, le pasó el día del Español, le pasó incluso el día del Atlético de Madrid, es que sin jugar demasiado bien, es que sin ser un equipo brillante, porque yo creo que es bastante menos brillante que la temporada pasada, sigue teniendo la pegada, sigue teniendo, como decía Jordi, jugadores diferenciales, y con eso, oye, que no es poco, le da para ganar los partidos. Tú hoy ves el resultado, ver la crónica de 3-0 y dices, joder, pues menudo festival, ha tenido que pasarle por encima al Mallorca. Bueno, pues yo creo, sinceramente, o por lo menos el partido que he visto yo, muy lejos de haberle pasado por encima al Mallorca. Pero bueno, esto se trata de ganar, de sumar. Como digo, no es la primera vez ni la segunda que saca partidos adelante así el Barça, y yo creo que esa es la mejor noticia y a lo que mejor se puede agarrar, mientras que no aparezca pues esa finura o ese mejor fútbol que tuvo la temporada pasada.
Bueno, 16 victorias desde la derrota ante el Chelsea, son muchas victorias, ¿eh? O sea que
se ha perdido, que desde ese la racha solo lo cortó la Real Sociedad, que ganó una nueva.
Efectivamente. Sí, es verdad que no termina de hacer un partido completo, sin errores, sin que le hagan ocasiones de gol, brillante de principio a fin, es verdad, pero es que este equipo tiene un arma tan poderosa arriba, que todo es mucho más fácil con esa delantera y con esa pegada, ¿no? Con este nivel, que no es un nivel 100% brillante, es que a este equipo le va a dar para ganar el 90% de los partidos que juegue. Yo sigo teniendo la duda, que no es cuestión de estar todos los fines de semana comentándola de cuando lleguen los partidos importantes que va a pasar, pero la apunto una vez más porque sigo con esa duda, aunque hoy no era es el rival que tenía, con todo el respeto hacia el Mallorca, pero yo sigo teniendo esa duda. Y creo que hay que destacar que todo esto lo está haciendo ahora sin Pedri, que me parece importante destacarlo, hoy sin Rafinha, que también es importante destacarlo, y con la recuperación ya evidente de una pieza fundamental para el Barça, que es Lamine Yamal. O sea, se está acercando a la versión prime que tuvo hace unos meses, y eso es una muy buena noticia para el Barça y hace que este equipo vaya a ser muy competitivo, si ya lo era, vaya a ser mucho más competitivo en el momento fundamental de la temporada. Si a eso se suman otros jugadores, como es hoy la irrupción de Bernal, que ha hecho un gol increíble y que tiene una pinta extraordinaria de futuro, pues este equipo tiene muy buena pinta en el momento fundamental de la temporada. Insisto, sin hacer un partido brillante de principio a fin, con esas dudas que yo sigo teniendo cuando se enfrenta a los grandes, pero llega en un muy buen estado de forma al momento culminante de la temporada.
Guaita.
Muy fiable. Muy fiable, y además ha nombrado Pulido a Rafinha y a Pedri. Hoy tampoco estaba De Jong, que ha descansado, lo ha dosificado Flick. A mí me da la impresión de que es un equipo que sabe dosificarse y que hay momentos en los partidos que pisa acelerador y encuentra su mejor fútbol. Son demasiadas veces un partido similar, ¿no? Empezando frío con una primera parte con pocas llegadas. Hoy, antes del gol de Lewandowski, ha generado muy poco el Barça, pero es un equipo que cuando decide acelerar y encontrar más velocidades, muy pocos equipos le aguantan. Yo creo que la Liga depende esencialmente de que el Barça quiera. Si el Barça quiere, tengo la impresión de que puede.
Yo también tengo la impresión, un poco aquí comparto lo que dice Guaita, el hecho de decir, hay muchas veces que no necesita el hacer un gran partido, el hacer un gran fútbol, sino sabe controlar los esfuerzos, sabe controlar el partido. Cuando tiene que apretar, es cierto que la gente de arriba está de dulce y que hace muchos goles el Barça, que también es cierto que le hacen muchas ocasiones, pero que este tipo de partidos como el de hoy, que también estoy de acuerdo con Pulido, cuando vengan curvas, cuando lleguen los grandes de Europa, veremos en qué Barça nos encontramos, pero Jordi, yo veo un Barça fiable, las cosas como son, dejando alguna sombra, pero lo veo fiable.
Sí, es verdad lo que dice Pulido, y esto es como una inquietud que recorre al barcelonismo, que es la fragilidad que en partidos gordos el Barça ha demostrado atrás, ¿no? Bueno, pues la defensa del Barça es la que es. Difícilmente va a mejorar mucho, difícilmente esta defensa va a hacer un salto de crecimiento, es la defensa que es. No estamos hablando de una defensa integrada por Piqué, por Puyol, por Alves, por Alba, entiéndeme lo que te digo, estamos hablando de una defensa con gente tremendamente joven. Van a mejorar puntualmente, un día podemos hablar Balde, Koundé, etcétera, pero lo que tiene que hacer el Barça es compensar ese punto de fragilidad atrás, compensarlo con la eficacia y con la puntería, que esto es algo que también a Hansi Flick siempre le vemos contrariado cuando vemos al Barça que falla tantas ocasiones. No ha sido el caso de hoy. Bueno, yo creo, esto también nos lo contó Paco Gémez en El Larguero hace dos o tres semanas, si no recuerdo mal, el Barça tendrá que compensar con una alta eficacia y una alta puntería arriba para meter los goles que atrás no podrá frenar. Esta es la inquietud que se mantiene. Mientras tanto, el equipo sigue creciendo. Lamine sigue creciendo. Lamine es otro futbolista. Lamine ha dejado atrás la pubalgia, lo ha conseguido dejar gracias a su paso al frente. Lamine ha entendido que la camilla de recuperación forma parte de su paisaje, forma parte de su rutina y de su escenario. Es decir, ya no va, digamos, al médico, por decirlo así, cuando le duele, sino que va al médico cuando no le duele, que es lo interesante para intentar dejar atrás enfermedades tan puñeteras como la pubalgia. Por lo tanto, el equipo va creciendo y, como dice Fran, es muy interesante que Hansi Flick tiene entre ceja y ceja meter a 17, 18, 19 futbolistas perfectamente conectados y que lleguen al momento crucial con gasolina.
De todas formas, yo creo que, o por lo menos a mí me da la sensación, lo que no me vale a mí es el doble discurso de que Flick, si algo había conseguido, es que no levanta el pie, que es quiere que no cambie su discurso, quiere el mismo fútbol, quiere jugar igual, quiere ser el equipo de principio a fin reconocible, como hoy, por ejemplo, se ha quejado de que no ha sido su equipo en la primera parte, y luego decir que se dosifica. Yo creo que si algo aprendimos del Barça de Flick del año pasado es que no se dosificaba, que igual el intercambio de golpes lo pagaba, que algunas veces Jordi dijo que tenía que a lo mejor en el libreto retocar algunas cosas para saber cerrar algún partido, pero yo creo que si algo gustó del equipo de Flick del año pasado era que era un equipo con la misma idea del minuto 1 al minuto 90. Y yo no sé si eso ha mutado, si eso ha cambiado, pero yo no veo ese equipo, un equipo solvente, como decía Fran, veo un equipo sólido, veo un equipo, quiero decir, ganar 16 partidos de 18 o 14 de 16, quiero decir, tienes que tener algo, evidentemente gratis no los vas a ganar, pero yo creo que no es el, yo sinceramente le sigo viendo bastante menos redondo que el año pasado.
Es que decir que un equipo no es fiable ganando 16 partidos de 18...
17 de 18.
Pues, o 17 de 18 es complicado. O sea, decir, oye, no es fiable. Pero es que nos queda la duda de si va a ser fiable en el momento clave de la temporada cuando se enfrente a equipos de una categoría superlativa. O sea, evidentemente esta racha de victorias del Barça ha tenido rivales de todo tipo, pero cuando llegue el momento clave frente a un Arsenal, un Bayern de Múnich en la Champions, etcétera, vamos a ver ahí un City, si es que se cruzan un PSG, o sea, vamos a ver cómo este equipo se enfrenta a estos grandes de Europa con estas lagunas que tiene en determinado momento de cada partido.
Mira, os voy a decir los últimos partidos, los rivales de esta racha son el Mallorca, el último, Albacete en Copa, Elche fuera, Copenhague en casa, Oviedo en casa, Slavia de Praga fuera, la derrota contra la Real Sociedad Anoeta, Copa del Rey en Santander, la Supercopa de España a la final contra Real Madrid, semifinales de Supercopa contra el Athletic Club, derbi catalán contra el Español, victoria en el Madrigal, en la Cerámica contra el Villarreal 0-2, Copa del Rey contra el Guadalajara, en casa contra Osasuna, en casa contra el Eintracht, victoria también en campo del Betis, victoria contra el Atlético de Madrid, victoria contra el Alavés y ahí llega anteriormente la derrota contra el Chelsea.
Pues con todo el respeto a todos los rivales que acabas de poner, el partido contra el Madrid, por ejemplo, que podríamos catalogarlo de un partido final importante, pues no fue superior al Real Madrid. Ganó, pero no fue superior ni mucho menos y pudo empatar al final ese partido y luego sabe Dios lo que hubiese pasado, que lo terminó ganando. Pero te quiero decir que no hay un rival que digas, oye, es un equipo top, tipo Arsenal, Bayern, PSG, tal. A mí me sigue quedando...
Bueno, como solemos decir, lo que le ha tocado, ¿no?
Eso es, iba a decir eso ahora justo, o sea, iba a decir, lo siguiente que me vais a decir es, oye, es que estos son los rivales que tocaban, ¿vale? Perfecto, pues estos son los rivales que tocaban, pero yo sigo esperando, oye, es cuestión de esperar una semana, no hay que esperar mucho más, lo vamos a saber dentro de... Y yo creo que el propio Flick a lo que se refiere es a esto, yo creo que también, yo creo que él sigue teniendo esa duda de decir, oye, jugando así la primera parte como hoy, dando todavía facilidades como damos en algunos partidos, ¿nos va a dar esto para grandes éxitos esta temporada? Pues esa duda que yo creo que tiene en la cabeza Flick la tienen muchos aficionados del Barça y las tenemos muchos en la distancia, ¿no?
Y dicho esto, no sé si estáis de acuerdo, pero para mí una de las mejores noticias que tiene el Barça, ya lo habéis comentado, es la recuperación que parece ya prácticamente total de Lamine Yamal, que no terminaba de tener continuidad, llegó el tema de la polémica, que no es por nada, pero ese tipo de cosas también despistan y hacen que no estés centrado, lo que tienes que centrarte con la selección española. Parece que se ha dado con la tecla en el tratamiento de la pubalgia y estamos viendo a un Lamine Yamal que empieza a estar a un nivel increíble.
Bueno, es los que cuando llegue el momento, cuando llegue el momento de esos partidos que nombraba Pulido, por el modelo de juego que tiene el Barça, para pasar rondas en Champions, para que ese modelo triunfe, es fundamental que Lamine
sea el jugador que hemos visto en los grandes partidos. A nivel defensivo, el Barça es lo que es. Arriesga a la locura, al centro del campo, adelanta la defensa a 45 metros. Y para que ese modelo sea un modelo de éxito, tú tienes que tener a la gente de arriba enchufadísima y de dulce. Uno por uno detrás, tienes lo que tienes y vas a arriesgar. Y no son jugadores de mucha calidad defensiva. Hoy Koundé, en el arranque de partido, ha sufrido muchísimo con Virgili.
Mucho.
Pero mucho. Bueno, ha habido 3-4 acciones que perfectamente podían haber acabado con 0-1. El Barça es eso. Ahora, si Rafinha anda al 100%, si Lamine es el Lamine de las grandes noches, y luego Ferran y Lewandowski van a hacer goles por castigo, pues el Barça sí puede, yo creo que, ganarle a cualquiera a dos partidos.
Es que, Fran, es una versión mejorada la de Lamine, ¿eh? Fíjate. Total. Que lleva aquí, es una versión mejorada. 15 goles, 18 a la temporada pasada, estábamos a mediados de temporada. Máximo asistente de la liga. Oye, ha marcado, ha visto portería en los últimos 5 partidos. Pero es que además creo que es un futbolista, ¿cómo te diría?, que compite mejor, más efectivo, más práctico, que sabe interpretar qué le conviene en cada momento al partido.
Es que tiene 18 que años sabe, y parece, ojo, más maduro que el año pasado.
Una madurez. Y luego ha tenido que soportar algunas cosas que, en fin, han sido ridículas. ¿Os acordáis de aquella polémica de si se ponía una corona o no se la ponía? Y luego supimos que era un detalle de un tipo joven para con su pareja, etcétera, etcétera. Pero para mí lo más importante, la cuestión de la pubalgia, la disciplina que hace falta.
Igual eso también le ha venido bien.
No, y
luego
y Jordi,
también es verdad, Jordi, que algunas fiestas...
Jordi, y físicamente. Es que
físicamente también.
Yo es que le veo más grande.
Y le queda, ¿eh? Yo creo que le queda todavía.
Yo le veo más alto, le veo más ancho, le veo más grande, que yo pensaba que en ese crecimiento...
Está hasta más guapo el tío.
No, que yo pensaba que en ese crecimiento podía haber dejado pues algo de chispa, de velocidad. Físicamente le veo más efectivo. Esa es la palabra, yo le veo más potente. Antes le veía más liviano. Oye, y ahora le veo más potente.
Ojo este dato de máximo asistente. Insisto, es un futbolista que es capaz de atraer a muchos rivales y de servir balones de oro para sus compañeros. Máximo asistente. Goles, asistencias, compite mejor, más práctico, más efectivo y cada vez más rico, insisto en esta idea, a la hora de interpretar qué le conviene al partido en cada momento. Y esto enlaza incluso con lo que decían antes los compañeros. Ciertamente al Barça de Hansi Flick, versión inicial, para ganar y sacar los partidos adelante había que jugar al 120%. Yo no sé si ahora físicamente a este Barça le da para jugar en todos y cada uno de sus futbolistas al 120%, pero sí le veo que cuando tiene el botín también gestiona mejor los partidos con el botín por delante, lo preserva, lo guarda y no se precipita como hacía en la primera versión. A mí me gusta, creo que es una versión mejorada, donde persiste, como te decía, la inquietud de qué pasa atrás con este punto de fragilidad.
Yo, volviendo a lo de Lamine, es evidente que deportivamente ha mejorado con respecto a su versión de hace unos meses. Yo creo que esa pubalgia le hizo daño sin duda y eso ya lo ha superado, pero yo creo que hay algo también importante fuera de lo deportivo, y es que ha disminuido muchísimo el ruido en torno a Lamine Yamal. Yo creo que el ruido era ensordecedor, o sea, más allá de su rendimiento en el campo, todo lo que hacía fuera del campo, todos sus gestos, todo lo que se comentaba de su falta de disciplina, digámoslo así, de falta de disciplina, todo el ruido que hubo con la selección, o sea, era demasiado ruido en torno a la figura de Lamine Yamal, y aquello creo que no le beneficiaba. Y todo eso se ha descendido una barbaridad, o sea, ahora solo hablamos de Lamine Yamal, de su versión deportiva en el campo y de su nivel en el campo. Y eso creo que es una muy buena noticia para Lamine Yamal. Yo creo que alguien se ha acercado a ese entorno, alguien ha dicho que el ruido tenía que bajar, que el ruido de su padre incluso también, familiar, de su entorno, no era bueno, no le beneficiaba, y eso ha descendido mucho. Y ahora solo vemos a Lamine Yamal en su expresión deportiva en el campo, y eso creo que es muy beneficioso.
Creo que además incluso hasta en las redes sociales ha limitado y ha borrado algunas publicaciones que tenía que no tenían que ver con lo meramente deportivo, y se está centrando más en lo que es realmente su faceta como futbolista, sí, dejando un poco a un lado el tema más privado. A todo esto, lo próximo, no sé qué sensaciones tenéis de cara a las semifinales de la Copa del Rey, esa eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, que me parece apasionante.
Bueno, va a ser una dos partidazos, hombre. Te voy a ser sincero, yo hubiera preferido no cruzarme con el Atlético de Madrid en este momento, sino hacerlo con incluso la Real o el Athletic Club, pero ha tocado lo que ha tocado. Va a ser una eliminatoria durísima, tremendamente competida, y que le pilla, además muy interesante, como tú dices, para el aficionado, porque les pilla a los dos equipos en un muy buen momento, en un buen pico de forma. Insisto en esta idea de que la temporada, Iago, nos va ofreciendo picos de forma colectivos e individuales que van cambiando. La misma Real Sociedad, el mismo Español. Hay equipos que de repente, bueno, pues ahora en esta eliminatoria de Copa van a enfrentarse dos equipos que presentan hoy por hoy presentan un rendimiento muy interesante.
Y que uno va a tener día y medio más de descanso que el otro, que eso creo tampoco a estas alturas del calendario tampoco
ya
es,
estamos.
Tampoco no, es baladí.
Pero es realidad, o sea, quiero decir.
Tampoco es baladí. Ya ni siquiera un día y medio de descanso. Pero bueno, sí, es una eliminatoria bonita, es una eliminatoria atractiva, es una eliminatoria que yo creo que va a venir condicionada por el nivel que pueda ofrecer el Atlético de Madrid. Está claro que medir tal Barça ya es un hándicap, y encima resolviéndose la eliminatoria en Barcelona, pues es el más difícil todavía. Y bueno, pues no quedan demasiados días, el partido de mañana ante el Betis de Liga y luego hasta el jueves, pero al buen partido que hizo Alex Baena y esa mejor versión, aparte de la energía que ha podido dar Lukman y los jugadores, pues se tienen que sumar más futbolistas, se tiene que sumar una versión muy parecida a la del año pasado de Julián, se tiene que aparecer Sorloth, como estaba apareciendo, con goles importantes, y yo creo que va a tener para mí un hándicap muy importante el Atlético de Madrid, que es la pérdida de su mejor futbolista, que es Pablo Barrios, que creo que eso, por lo menos en la ida, compromete algo la eliminatoria para el Atlético de Madrid. Pero bueno, en el Metropolitano, con su campo, con su gente, seguro que habrá un ambientazo, pero yo creo que la baja de Pablo es importante.
Que va a estar un mes de baja, perdona,
sí,
Julio.
La duda de esta eliminatoria es qué versión del Atlético de Madrid vamos a ver, ¿no? O sea, porque yo creo que la versión del Barça va a ser muy parecida a la que estamos viendo, en lo bueno y
en
lo malo.
En el Barça tenemos menos dudas, pero el Atlético, sí, es verdad que...
Pero la del Atlético, o sea, si es la versión anterior al partido del Betis de Copa, el Barça es muy superior a esa versión del Atlético de Madrid, pero es que hemos visto una versión hasta ahora nunca vista del Atlético de Madrid en el partido contra el Betis. Esa versión es competitiva, esa versión puede meter en problemas al Barça, esa versión puede meterse en la final de Copa del Rey, pero la duda que tenemos es si vamos a ver esa versión en la eliminatoria contra el Barça, porque este equipo nos tiene acostumbrados a vaivenes y no sabemos realmente qué Atlético de Madrid vamos a ver en esta eliminatoria, pero si vemos uno parecido al que le ganó al Betis, va a ser una eliminatoria muy competitiva, muy competida.
Es una pena lo de Barrios, que a mí me parece el jugador más en forma que tenía el Cholo hasta la lesión, vamos, a mucha diferencia de los demás en el centro del campo, aunque es un buen año de Coque, porque para mí el mercado del Atleti es un muy buen mercado. Es verdad que yo con Mateo Alemán no puedo ser objetivo, yo tengo aquí en casa un altar, como los que hay en Nápoles con Maradona.
Vais
yo tengo
a hacer Mateo. Una cofradía con Mateo Alemán, ¿eh? Hay varios.
Bueno, es que aquí en Valencia, dime tú. Aquí en Valencia, dime tú lo que consiguió Mateo Alemán. De un Valencia que venía del fango, lo mete en Champions y gana una Copa del Rey al Barça de Messi.
Pues yo creo, Fran, perdona que interrumpa, yo creo que entonces lo mejor que puedes decir es que te tienes en un altar por lo que hizo en el Valencia. Por lo que hizo en el Valencia, por eso lo digo. Pero tú has hablado de un buen mercado. Entonces, un buen mercado cuando los futbolistas llegan en los últimos estertores del día 2 de julio y entre otros, ha tenido que meter una minutada todo un mes con cuatro futbolistas menos, Pablo Barrios, yo creo que no es decir que ha hecho un buen mercado.
Desconozco la realidad del día a día del Atleti y por eso no opino de los tiempos ni si han llegado primeras o segundas opciones. Yo lo que considero es que cerrado el mercado ha hecho buenas incorporaciones con jugadores para ahora y para dentro de 3 o 4 años. Y como considero que se vio contra el Betis, que por ejemplo con Lundman es un jugador que va a aportar, que creo que se nota que aporta y que ha tenido buen ojo en Mateu, digo que es una pena que no tenga Barrios, porque entre lo que ya tenía el Atleti y lo que ha llegado, aunque llegue tarde, me parece que es un equipo que al Barça le puede discutir una eliminatoria.
Bueno, este tema y las licencias de armas en Estados Unidos, temas prohibidos, no se pueden tocar.
No, en absoluto. Se puede se puede tocar antes y se puede diferir. No pasa absolutamente nada.
Mejor déjalo.
Nils Solá, el Barça o Laporta, mejor dicho, antes de presentar su dimisión, antes de presentarse a las elecciones de nuevo como presidente del Barça, ha dicho que adiós a la Superliga. Que
sí,
se bajan.
Sí, en un comunicado hoy a las 12 del mediodía, antes del partido, el último gestito de Laporta antes de dimitir, ha emitido un comunicado al club en el que decía que había comunicado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que formaban parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga Europea. Nos decía así que hoy en Carrusel, que es un claro gesto antes de dimitir, antes de las elecciones, de desmarcarse completamente de la Superliga y evidentemente también de Florentino.
Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Todo esto, la Superliga sigue su hoja de ruta, con el Barça o sin el Barça, va a seguir con el proyecto, ¿no?
Sí, hemos preguntado esta tarde a A22, que es la empresa promotora encargada de diseñar y de lanzar la Superliga. Para ellos el comunicado del Barça no es nada nuevo, es poner en un comunicado lo que ya todo el mundo sabía y lo consideran irrelevante a efectos del desarrollo de la idea de la Superliga. Recordemos que estamos en el punto en el cual en el mes de noviembre A22 y el Real Madrid de forma conjunta interpusieron una demanda contra la UEFA después de que fracasaran esas negociaciones entre unos y otros durante los últimos meses de 2025, una demanda en la que piden a UEFA 4.500 millones de euros. Ahora todo está en un periodo de mediación judicial, un MASC se llama, que son los medios adecuados de solución de controversias. Así que el anuncio del Barça de hoy no cambia el rumbo que emprendieron A22 y la Superliga y el Real Madrid hace semanas en el mes de noviembre.
Jordi, esto es oficializar lo que ya sabíamos, pero vamos, la Superliga se va cayendo cada momento.
Bueno, como decía Héctor, los promotores de la Superliga entienden que han recibido muchos apoyos en el mundo de la justicia y que ellos siguen adelante con su proyecto a la espera de que la Comisión Europea y que las autoridades europeas y sobre todo la UEFA les abran la puerta a la competición que ellos pretenden. Por lo tanto, ojo, porque el proyecto de la Superliga sigue vivo. Lo que pasa es que queda descapitalizado, claro, porque el hecho de que el Barça pues se baje, por decirlo así, del autobús o marque las distancias. Yo creo que el Barça hay un momento que más que Superliga ha optado por la Super Champions. Y esto es en lo que el Barça está. Y bueno, hoy lo que se ha hecho es certificar. Estamos a las puertas de una contienda electoral, certificar algo que ya conocíamos y que hemos visto en qué se ha traducido, que es en el combate ya sin freno de Florentino contra Laporta, que se ha traducido en muchas cosas, ¿no? También en el caso Negreira, con más intensidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, ciertamente para la Superliga, hombre, no son buenas noticias que el Barça se desmarque como lo ha hecho hoy de forma oficial.
Yo no sé si, iba a decir, Julio, que yo no sé si nacerá una nueva competición, yo no sé el nombre.
Ya estamos un poco en esto, Tala, ¿eh? Este formato que tenemos de la Champions,
sí, bueno,
de hoy,
pero
tiene que ver con la Superliga.
Perfecto. Yo no sé si habrá una nueva competición, me imagino, digo, en el futuro auspiciada por A22. Yo no sé lo que va a pasar. Lo que está claro es que la Superliga que presentó Florentino, eso está enterrado, eso ha fracasado estrepitosamente. Sí. Eso ha sido un auténtico ridículo en el que solo queda ya el Real Madrid y del que se han ido todos. Por lo tanto, yo creo que seguir, puede haber una indemnización de esa demanda que tú hablabas, millonaria, lo que quieras. Pero lo que está claro es que a seguir hablando de la Superliga es estar hablando de un castillo en el aire, de algo que ya no existe y que se esfumó en su día. Eso es indudable. Y respecto a lo del comunicado hoy del Barça, pues nada más, que estamos en elecciones, que si puedo hablar de meter una puya por los árbitros a Eterno Rival, lo voy a hacer. Sí. Si puedo ahora hacer un comunicado para decir, oye, que yo no tengo ya nada que ver con Florentino, aunque durante mucho tiempo los dos fuimos de la mano porque nos interesaba por nuestras distintas realidades, perfecto. Y no tiene más importancia el comunicado que eso.
Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es que Héctor llame a la Superliga y todavía le coja a alguien el teléfono. O sea,
que haya alguien, ¿verdad?
Hay alguien, en las oficinas hay alguien.
Claro, yo pensé que ya llamabas. Claro, yo pensé que ya llamabas a la Superliga y ya nadie cogía
gente
el teléfono.
Muy educada, muy simpática, muy educada, y muy atenta.
Sí, sí, pero que no, que yo pensé que ya no existía, o sea, que el teléfono tú llamabas y no te cogía nadie, porque ya solo queda el Real Madrid en esta historia, o sea, que no hay nadie más que crea en la Superliga.
Florentino no es, ¿no? El que te llama.
No, Florentino.
Vale.
No, no, bueno, pues
Julio, hay que reconocer que las últimas sentencias les han sido favorables, allanan el camino y ciertamente, como dice Tal, el proyecto actual de la Superliga nada tiene que ver con aquel proyecto.
Claro, que estamos hablando de aquel proyecto que se presentó de manera catastrófica.
Las sentencias, Jordi, las sentencias,
se fue cayendo todo el mundo.
La sentencia, lo único que te dicen es que efectivamente tú puedes crear una competición si quieres.
Eso
entiendo,
es
que es así, y si no me corriges.
Y que te quitan el monopolio. Es decir, la UEFA.
Perfecto, pero que en esa competición no quiere estar nadie. Quiero decir, que los grandes,
que tú puedes ganar una sentencia, pero si no hay nadie,
no quieren estar los alemanes.
Los que querían se han ido cayendo. Quiero decir, había una nómina de equipos que apoyaba la Superliga y ahora ya no existe.
Pero que la realidad, con ese respaldo jurídico que habla Jordi, que habría que ver entre comillas, porque también se ha legislado en contra, y por ejemplo en la Unión Europea se ha sido muy contundente con salvaguardar las ligas nacionales y en cuanto al criterio deportivo. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir, si Florentino o A22 o el Susun Corda puede crear una competición, pero que en esa competición no quiere estar nadie. Ese es el tema.
Y luego, con respecto al Barça, lo que ha optado Laporta es por la superdistancia. En lugar de con la Superliga, la superdistancia con el Real Madrid, porque eso ha atestado que le da votos de cara a las próximas elecciones, mantenerse a la mayor distancia posible del Real Madrid. Que es lo que históricamente ha hecho el Barça y que últimamente era una anomalía acercarse al Real Madrid de la manera en la que estaban Laporta y Florentino. Esto es el estado natural en el que se han movido habitualmente el Madrid y el Barça, la superdistancia.
Y por apuntar una cosa, aquí el tema también, o sea, ese crea una Superliga, existe una nueva competición, conviven dos, ya lo veremos, es como la UEFA tenga que pagarle 4.500 millones de euros a Real Madrid y A22 y otros clubes de los fundadores de la Superliga están en su derecho, por daños y perjuicios, de pedirle a la UEFA una cantidad similar. Ese sería un problema enorme para la UEFA y para la actual Champions League.
Sí, sería importante. Sí,
por lo que sea, sí. ¿No?
No hay que olvidar ese tema, no hay que olvidarlo.
Igual 4.200, ¿no?
4.500.
4.500.
No hay que olvidarle, pero si hay no sé cuántos socios fundadores y ninguno hace esa reclamación, ¿qué le van a dar? ¿Lo de todos los socios sector se lo van a dar al Real Madrid?
¿O qué es esto? Puede que haya equipos que, si ven que esa demanda sale adelante, digan: yo también quiero lo mío.
Bueno,
vale. La pasta.
¿Tú has llamado, te han cogido el teléfono? Pues ya está, pues todo bien, venga, perfecto.
Gracias, Neil, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ya veremos qué pasa con la Superliga en el futuro. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Ha ganado hoy el Barça y eso significa que le mete presión al Real Madrid, que juega mañana a las 9 de la noche en Mestalla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.